El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
A propósito de lo que hemos ido escuchando también en los últimos días por el candidato que ganó el balotaje el pasado domingo en nuestro país, Rodrigo Paz Pereira, un parafrasea aquella consigna que en la década de los 70 era bastante conocida, Dios, patria, hogar. En Chile, en 1973, hacía referencia a ese contexto político militar que ha terminado en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, justamente en este país. Y Dios, patria, hogar era un lema utilizado por grupos nacionalistas y fascistas como el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Esto para oponerse al gobierno de Salvador Allende, y era una organización que promovía valores conservadores en contra de esa amenaza, como se decía, de esa amenaza comunista. Comunista, marxista, que representaba el gobierno de Salvador Allende. Pues, esa frase en esta ocasión lo hemos escuchado nuevamente por Rodrigo Paz Pereira cuando hacía referencia a Dios, patria, pero en vez de hogar, familia.
Con este tema abrimos esta segunda parte del hueco en el muro, que nos va a permitir ingresar a analizar un tema que hace al contenido de quienes hoy ejercerán el gobierno en nuestro país. Tiene que ver no solamente un lema, una consigna, sino también hace a principios que guiarán al gobierno, pero valores que hacen referencia, por supuesto, a principios que ya en la década de los 70 eran los conductores o los principios conductores del gobierno de la dictadura del año 70. Quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Elmer Peña para hablar sobre este tema y tema que nos estará acompañando durante esta semana, mirando distintas facetas en torno al nuevo gobierno. Elmer.
Gracias, Santos. Sí, en la introducción que nos hacía, pues tú, también Pablo en la canción, ¿no? No sé si ya recuerdo. Y veíamos el carácter conservador, ¿no? En el sentido de cómo, digamos, las personas, bueno, en este caso el mandatario y seguramente estos los afines también, la visión que tienen, ¿no? Con respecto a este lema, ¿no? Y el carácter conservador, evidentemente. Tomando en cuenta que estamos viviendo en una democracia liberal, ¿no? Justamente este régimen, el régimen democrático liberal, o sea, una de las de sus principios, ¿no? Era contra la monarquía absolutista, ¿no? En el tiempo de la Revolución Francesa. Uno de sus cuestionamientos era justamente todo el aparato de la Iglesia, ¿no? Y cómo estaba, digamos, la monarquía, digamos, amparada por la Iglesia, ¿no? Y sostenida ideológicamente con la Iglesia, ¿no? Y justamente la democracia, ¿no? Toda la Revolución Francesa, ¿no? El sistema democrático cuestionaba esto, ¿no? Y de allí, ¿no? De allí que empezó a madurarse dentro del Estado moderno, del moderno Estado que se había iniciado, la noción del Estado laico, ¿no? De ese Estado laico que es irónico, ¿no? O sea, de que justamente un gobierno democrático, que se dice democrático, invoque, digamos, una noción establecida por la monarquía, digamos, ¿no? Es bastante monárquico el asunto, ¿no? Y resulta de que cuando, digamos, ya es vigente, no solamente es desde hace muchos años, ¿no? Con que Bolivia se ha declarado un estado laico. No vale decir sus gobernantes, o sea, los que administran la cosa pública, que administran el estado, han asumido de que existe una separación entre el estado y la organización, la institución religiosa, ¿no? Y cualquier doctrina religiosa, ¿no? O sea, en el sentido de que se privilegia la libertad de culto, ¿no? O sea, el Estado no, ni sus gobernantes, ¿no? Se alinean con una creencia en particular, ¿no? Si no dejan a los ciudadanos, digamos, la libertad de culto, ¿no? Por eso, la separación, ¿no? Y la asimilación de que somos un Estado laico, ¿no? Entonces, bueno, pero el carácter que nos da el gobernante es, bueno, justamente retomar, digamos, lo que hacia los años 60, ¿no? El Estado boliviano se declaraba un Estado católico, apostólico y romano, ¿no? Que estaba obviamente alineado con la Iglesia católica, ¿no? Cosa que ha sido superada y parece que no ha sido muy bien asimilada y posiblemente quiera ser retrotraída a partir de ahora, ¿no? Entonces, viene ese carácter de no tomar en cuenta que habíamos avanzado como conjunto social hacia una libertad de culto, ¿no? Hacia una libertad de creencia, sin que la administración pública esté alineada con alguna creencia religiosa en particular, ¿no? Entonces, es uno de los primeros elementos, ¿no? Pero también veo que detrás de eso hay una intencionalidad, ¿no? O sea, esa libertad de culto, o sea, hace referencia a diferentes sistemas de creencias, ¿no? O sea, hemos llegado a asimilar en este tiempo que hay distintos tipos de creencias, hay distintos sistemas religiosos que están basados prácticamente en la conceptualización que tienen del mundo, ¿no? O sea, lo que se llama la cosmovisión, ¿no? Y esa cosmovisión, digamos, viene unida a ese entender el universo que se expresa en una mitología, ¿no? O sea, tiene diferentes mitologías y todas las creencias tienen en realidad, ¿no? O sea, una forma de interpretar, de conceptualizar, ¿no? De entenderlo al mundo, ¿no? Y lo expresan también con mitos, ¿no? Una serie de mitos que se han establecido, ¿no? En los diferentes, digamos, posturas religiosas, porque ese sistema de creencias es el carácter cultural que tiene en particular cualquier grupo humano, ¿no? Ahora, esa forma de entender el universo, esa cosmovisión que se llama, también, digamos, establece un tipo de relación que se tiene con el entorno, con el mundo, ¿no? Entonces, y esa relación que se establece con el mito, con la deidad, ¿no? Con las deidades, ¿no? Entonces, que se establece y se relaciona a través de la ritualidad. Hay diferentes formas de rituales, ¿no? Cada una de las creencias tiene una ritualidad, ¿no? Y bueno, y particularmente también la mayor parte de las creencias también tiene una relación, digamos, establecida con su interpretación de la muerte, ¿no? Y la trascendencia del ser, ¿no? Entonces, estos elementos, digamos, están en todas las creencias, ¿no? Y nosotros, digamos, como conjunto social, o sea, como grupo humano, como sociedad, como país, hemos asumido de que tenemos una diversidad cultural, una heterogeneidad cultural, ¿no? Un ser social bastante heterogéneo, que está compuesto por diversas culturas que tienen justamente un sistema de creencias, ¿no? Y en ese entender de que hay una libertad de culto y una libertad de interpretación y una diferente forma de entender, ¿no? Esa religiosidad, ¿no? Entonces, se ha establecido, también nos hemos establecido como sociedad, que somos un conjunto formado por diferentes nacionalidades que tienen diferentes tipos de creencias, ¿no? Entonces, y muchas veces estas creencias, ¿no? O sea, se sincretizan, ¿no? Se van uniendo y van teniendo formas particulares, ¿no? Se ha aceptado el sincretismo y evidentemente muchos de nuestros pueblos, de nuestras culturas originarias, ¿no? O sea, se ha asimilado, se ha sincretizado con versiones, digamos, de la religiosidad, digamos, católica, de la religiosidad evangélica, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Entonces, en ese entendido, se acepta, digamos, o sea, en esa libertad de culto que establece, digamos, el Estado, esa diversidad cultural y se respeta, ¿no? O sea, la relación de respeto en la creencia también, ¿no? Pero sin embargo, cuando nos hablan de cuando entendemos de que ese sentido de establecer un solo Dios, ¿no?, nos retrotrae a una imposición, ¿no? Entonces viene marcada también con un sentido de establecer una sola forma de creencia, una imposición y una homogenización, ¿no? Y esa imposición viene a un criterio de sujeción, ¿no? Y justamente es la colonialidad, ¿no? Entonces, el ser colonia de alguien, el estar sujeto a alguien, ¿no? Entonces está bastante enmarcado, digamos, en diferentes textos históricos, ¿no? Establecidos desde los primeros cronistas, qué sé yo, ¿no? Hasta escritores bastante contemporáneos, ¿no? De que esa colonialidad, ese sentido colonial ha sido, digamos, a través de establecer el culto religioso católico, digamos, ¿no? En nuestro país, bueno, y prácticamente en toda Sudamérica, ¿no? Entonces, es bien interesante ver cómo, cuando estamos cambiando de régimen, estamos, digamos, retrotrayendo, estamos retrocediendo, estamos volviendo a ese sentido conservador, digamos, ¿no? De retrotraer justamente ese carácter de colonialidad, ¿no? De establecer una verdad única, una forma de creencia única y una, digamos, una pertenencia y una afinidad del sistema de gobierno con un sistema religioso particular, ¿no? Entonces, posiblemente no lo manifiesta abiertamente, digamos, el nuevo presidente, ¿no? En su discurso posiblemente sea, él quiera, digamos, expresar, bueno, él es libre de tener una religiosidad, sin embargo, al ser, digamos, un mandatario, digamos, un representante del gobierno, o sea, de tomar en cuenta, digamos, los avances que hemos tenido como conjunto social, ¿no? Como sociedad, como país, ¿no? Y dentro de nuestra normatividad, o sea, está establecida el Estado laico, la diversidad cultural, ¿no? Y también todo el asunto de autodeterminación, ¿no? Y soberanía, ¿no? Entonces, es posible que muchas de las acciones, o sea, tiendan a volvernos, digamos, hacia los años 60, 70, en esa uniformidad religiosa que se nos pretende. Que, digamos, no manifiestamente, pero en esas arengas que hacen, o sea, viene detrás, ¿no? Viene cargado, digamos, esa negación de esos avances que hemos tenido como conjunto social, ¿no? Eso, digamos, me ponía a pensar cuando Rodrigo Paz decía, bueno, Dios, patria y familia es lo que va a enarbolar este gobierno, qué sé yo, ¿no? Es un comentario sobre ese carácter que tiene, referido, digamos, a toda la teogonía.
Pareciera que estos son tres principios, como el de Dios, patria y hogar. Si uno mira, no le fija atención, pudiera parecer que no tiene importancia. Sin embargo, en un contexto en que el gobierno ha tenido que salir al frente para decir no somos de derecha, sino de centro-derecha, que es una caracterización política e ideológica vinculada a este tema, al de Dios, también es una suerte de establecer una suerte de diferenciación sobre el desconocimiento y el carácter que viene de un largo proceso que este desconocimiento en el que el Estado no se vincula o no hay un reconocimiento de carácter eclesial, cualquiera fuese su fuente religiosa, al reconocernos como Estado plurinacional, como un Estado laico, no hay una identificación de carácter religiosa. Eso está normativizado en el país, pero al volver y al afirmarse o al reconocer este carácter, este hecho, está de alguna manera, como señalabas, Pablo, de alguna manera está pretendiendo, de hecho, una identificación del gobierno con este principio, contrapuesta a esta suerte de repensarnos en este carácter plural, sin negar, por supuesto, que el hecho espiritual tiene un carácter amplio y no hay una identificación con una iglesia estrictamente, porque el de Dios está muy vinculado a lo estrictamente católico. Y nos hace de acuerdo, como Elmer decía, a la década de los años 70. Pero también tiene un carácter ambivalente, porque buena parte de la sociedad boliviana es una sociedad de carácter de la religiosidad popular, y probablemente la sociedad boliviana no se haga mucho problema con el tema de esta reivindicación de lo de Dios. Y en el caso de patria también tiene una doble significación, porque normalmente quienes solían a salir a la defensa y a la reivindicación de la patria eran aquellos sectores políticos que reivindicaban la democracia burguesa y hablaban de este contenido de patria, y que normalmente la izquierda también vinculaba y cuestionaba el concepto de patria. Y en ese sentido, creo que la reivindicación de patria, más en un sentido nacionalista, pudiera tener este tipo de también reafirmación ideológica cuando hacía referencia a esta reivindicación de el centro, somos de centro derecha. Y en el caso de familia, creo que hogar, familia, es un concepto que efectivamente entiendo que es mucho más amplia que hogar, pero llama la atención esta suerte de el apelar en un momento en que estamos, diríamos, a pocos días de el juramento y el reconocimiento como gobierno. El apelar a este tipo de principios, por supuesto, debe llamarnos a la atención, porque efectivamente hay un contenido que es parte de nuestra historia como país, pero también como región, como América Latina, donde los sectores conservadores del país acuñaban esta suerte de trilogía que tenía este carácter. Todo parece indicar que vamos por ese camino. Esperemos que haya sido simplemente una alusión, pero tiene esta connotación que hay que prestarle atención. Elmer.
Sin duda, ¿no? También me ponía a reflexionar sobre lo que decían sobre el asunto de la patria, ¿no? O sea, la porción territorial establecida, digamos, ¿no? Es reconocida como una soberanía, ¿no? Soberanía territorial, ¿no? Una autodeterminación, ¿no? Entonces, significa también, digamos, entre otras cosas, digamos, el poder tener decisiones independientes y no sujetas, digamos, ¿no? A presiones, ¿no? Presiones exteriores, intereses exteriores. Entonces, y ese carácter también, a veces, digamos, cuando nos establecen, por ejemplo, hablan marcadamente, ¿no? Digamos, sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos históricamente ha tenido un proceso de sujeción, de dominación, ¿no? Sobre su patio trasero, que decimos. ¿No? Entonces, obviamente, cuando, digamos, tienes una noción de soberanía y autodeterminación, o sea, va en contra, digamos, de las posibilidades y las realidades objetivas que tiene el régimen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, un alineamiento con estos planteamientos, al menos con el asunto de Trump, o sea, te quita toda noción de soberanía y autodeterminación, ¿no? Ahora, el asunto de la restringir tu familia a la familia próxima, ¿sí, no? Anula en cierta manera, digamos, uno de los elementos bien, bien cohesionados que tenemos, digamos, en Bolivia, que son las comunidades, ¿no? La noción de comunidad, la noción de grupo, la noción de sector, ¿no? Nosotros, digamos, somos colectivos, ¿no? O sea, colectivos agrupados, cohesionados, bajo criterios, también territoriales como la comunidad, o también sectoriales, ¿no? Como los gremios, ¿no? Entonces, ese sentido social también muchas veces anulado por priorizar la parte individual, ¿no? La parte de mi familia, ¿sí, no? Entonces, seguramente se niega también, ¿no? Entonces, seguramente eso entra en nociones diferentes de la concepción y las relaciones humanas. Bueno, nos veremos la próxima semana, también charlando de otro tema, de algunos otros temas que se nos presenten. Un gusto, gracias por la participación, Pablo Santos, y a toda la audiencia. Nos vemos conmigo hasta el próximo lunes. Chao, chao.
Gracias, Elmer. Y bueno, pues nosotros también hacemos una pausa en el programa, pero volvemos enseguida al Hueco en el Muro con más material, más temas para compartir contigo. Las noticias.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.